Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Atención, especialmente si vives o trabajas en la comarca de Osalnés, porque tenemos dos cosas importantes que contarte. La primera es una última hora. La dirección, los propietarios del futuro Parque Acuático de Meis han tomado la decisión de volver a posponer su inauguración. Será en 2022, viendo, entre otras cosas, que la vacunación se está retrasando más de lo anunciado inicialmente por las autoridades. Por lo tanto, el Parque Acuático de Meis no abrirá tampoco este verano. Tendremos que esperar a 2022. Otra novedad, las restricciones. Lo más probable, si nos escuchas desde Osalnés, es que tu ayuntamiento entre en restricciones en la hostelería o que si no, que las mantenga. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y la actualidad de Pontevedra pasa por la última decisión de Sanidade después de la reunión de hoy del subcomité clínico. ¿Qué concellos cambiarán sus restricciones? ¿Desde cuándo empezarán esos cambios? Respuestas con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues esos cambios van a entrar en vigor el lunes y sobre todo son buenos para Illa de Arousa y no tanto para otros. En el caso de Illa han bajado los contagios, así que pasarán del nivel alto al nivel medio. Eso quiere decir que te podrás tomar un café dentro de un bar. Por otro lado, entran en ese nivel de reducción de aforos en el interior y terraza, tanto Vilagarcía como Cambados y Catoira, y continuará cerrado solo en solitario el municipio de Ogrove.
El resto de ayuntamientos seguirán como están, como le pasa a Soutomayor, por ejemplo, que tiene restringida la hostelería a aforos del 50% en terraza y del 30% en interior. Para premiar el gasto en la hostelería local y también en el comercio, te vamos a contar ahora cuál es la idea que tiene el ayuntamiento. Y lo hacemos con el alcalde de Soutomayor, Agustín Reguera. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué premio seguro, ademais, porque non hai sorteo, qué premio seguro ten alguén que compre en Soutomayor?
Pues mira, alguén que compre no comercio local, bueno, temos que decir que excluimos desta campaña pues, as grandes cadeas de supermercados, porque, bueno, partemos que vai un pouco máis centrada ao pequeno comercio, ao comercio máis local, ¿no? E, bueno, pues o que facemos é que desde o 9 hasta finales de mes, o que vamos a facer é que por cada 25 euros de compra no comercio local, 25 non nunha sola compra, senón que pode ser en varias compras, por cada 25 euros exhibindo os tickets daremos unha planta, non, a cada persoa que así faga. Bueno, temos solamente dúas plantas por persoa e bueno, pois será unha forma de animar, incentivar a xente a que bueno, pois consuma no comercio local e que desa forma pois axudemos un pouquiño se cabe pois a este sector que bueno, hai algúns que están pasando peores que outros e bueno, aquí incluímos tamén o que é a hostelería local.
Inclúese a hostelería e exclúese, como dicía, os supermercados, porque ao final é axudar os que se viron afectados pola pandemia e os supermercados nunca pecharon.
Claro. Sí, realmente teño que dicir que ademais da planta, pois como temos nos, bueno, pois tamén facemos compost, non? Con restos orgánicos, temos un compostero comunitario onde bueno, pois temos compost e vamos a dar coas plantas, con cada plantiña pois unha bolsiña de compost para poder plantala xa tamén. E compón do noso, do que se pois elaborou aquí no noso concello, e por tanto pois bueno, é unha forma de incentivar tamén e enseñarlle á xente, non, que o reciclaxe está moi ben, que en general que facer compost tamén sirve para algo, e neste caso pois é unha mostra máis que facemos pois para unha maneira incentivar a mercar no comercio local e por outro lado pois incentivar tamén pois a reciclaxe.
Porque falando da compostaxe, que tamén case é unha exaltación do local, o 100% tamén compost made in Soutomayor. Está a funcionar ben? Sí. Os veciños participan e colaboran dese composteiro comunitario?
Sí, o composteiro comunitario está funcionando ben, está funcionando moi ben tamén pois todos os composteiros individuales que temos repartido polo rural. Temos, bueno, pues, moitos, temos máis de 200 composteiros repartidos no rural, temos un préstamo de biotrituradoras para que a xente poida pues, triturar os restos tamén de do que dos xardíns. Bueno, pues estamos aí pues facendo unha campaña importante pues, xa digo, da reciclaxe, da compostaxe e creo que de colaborar co medio ambiente, ¿no?
O final tamén a campaña está inspirada un pouco niso, na primavera, en lucir, que luzca pois tanto as vivendas como os balcóns con esas plantas ornamentais e axudar tamén as floristerías que tamén foron un sector afectado polos distintos peches e restriccións ao comercio. Fala de embelecer o municipio e regalando esas plantas, como dicía, recordamos as condicións para poder participar, hai que acumular tickets, ou nun tamén podería ser, pero tickets por valor de 25 euros. Se teñen 50, pois o regalo serían dúas plantas. Que día hai marcado para entregalas?
Pois a campaña remata o día 29 e o día o venres 30 de abril, entre as 11 e as 2 e as 5 e as 8 na Alameda Tal do Río Mercade faránse entrega o venres 30 e o sábado 1 entre as 11 e as 2 da tarde tamén. Que son o venres 30 e o sábado 1 na Alameda Tal do Río, en Arcade.
Pois un horario amplio tamén para evitar aglomeracións, aínda que agardamos que sexan moitos os que se animen a participar nesta entrega de pois regalos por comprar no comercio local, porque falamos dunha campaña que ten ese incentivo a todos os consumidores fieis que non só son de Arcade, ademais ese non é un requisito. Se eu de Pontevedra vou comprar a Arcade, tamén podo participar, non?
Sí, sí, por suposto, por suposto. Isto é para mercar no comercio local.
Pois é unha das iniciativas, falamos de moitas, de o que foron o comercio electrónico, tamén esa axuda municipal que houbo para poñer en marcha ese servizo en distintos negocios, e axudas directas a hostelería ou os comercios. Hoxe falamos desta nova campaña primaveral, falámolo co alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, moitísimas grazas.
Grazas a vos, bons días.
Cope Pontevedra. Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Y ahora la información local continúa con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Mañana de reparto de flyers, de entrega de panfletos por parte del teniente de alcalde de Pontevedra, Tino Fernández, y concejal de Educación, para dar a conocer esa línea de ayudas para la compra de ordenadores en todos los centros educativos. El concello publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la provincia las bases para la concesión de estas ayudas, para las que se destinan un total de 400.000 euros y una cuantía máxima por niño, es decir, por ordenador, de hasta 400 euros.
Lo has oído bien, 400 euros de ayuda máxima por ordenador en Pontevedra. Si necesitas escucharlo mejor, en CEA.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa. Estar informado.
Y queremos que escuches también muy bien al especialista con el que contamos hoy en mediodía en COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa. Continuamos contigo en nuestra sintonía más local hasta las 2 del mediodía. Y hoy queremos hacer preguntas a un experto químico sobre el mercurio. Después de ese informe que ha salido a la luz en el que ENCE advierte a la Xunta de Galicia de que se ha localizado mercurio en sus instalaciones después del desmantelamiento de El Nosa, pues queremos preguntarnos qué problemas puede generar el mercurio. Y se lo vamos a preguntar, como decimos, a un experto en la materia. En mediodía, COPE.
Sí, mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
De Mercurio en la Ría de Pontevedra, también de vacunación y del trabajo del personal de enfermería, de temas como esos te vamos a hablar en este tiempo de actualidad en Mediodía COPE, desde Pontevedra y para toda la Ría de Arousa también. Soy Silvia Vieito y seguimos contigo en este tiempo en el que vamos a adelantarte también alguna buena noticia después de esa última hora que acabamos de conocer de que la apertura del Aquapark de Meis se tiene que retrasar hasta 2022. Vamos con buenas noticias entonces.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿De qué se habla en la comarca de Osalnés en clave positiva, Pablo?
Pues de una reunión que ha tenido lugar esta mañana entre alcaldes, en concreto el alcalde de Vilanova de Arousa, también el de Pontecesures, el de Catoira y representantes concejales también de Valga, para definir su participación en Fitur en el mes de mayo bajo la marca Mar de Santiago. La puesta de largo de Mar de Santiago, así lo ha definido el regidor vilanovés Gonzalo Durán tras el encuentro, antes de prometer que pronto también habrá cruceros por el río dentro de esa estrategia común. Se va a contactar con operadoras para que introduzcan la marca dentro de esos paquetes turísticos diseñados para Galicia.
Pues a partir de las 2:20, más novedades sobre este proyecto que está en marcha para la comarca de Osalnés. Ahora deportes.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Porque con Ricardo de Miguel podemos adelantar el contenido de las previas que tendremos para este fin de semana de los partidos de los equipos de nuestras comarcas. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Vamos a empezar por el fútbol. El Pontevedra, ¿cómo se le presenta el partido del domingo?
Pues el Pontevedra tiene un partido muy importante el domingo a las 5 de la tarde en Pasarón. Los de Luisito reciben al Lealtad, que llega, afronta el encuentro como tercer clasificado con 22 puntos. Los granates son primeros con 25, pero si no quieren complicarse la vida en el tramo final del campeonato, deben sumar de 3 en 3. Además, problemas para Luisito, que no podrá contar ni con Charles, ni previsiblemente tampoco con Rufo, que ya jugó infiltrado el último partido y que sigue con molestias en el cuádriceps. Luisito pedía de esta manera más que nunca el apoyo de los aficionados que acudan el domingo a Pasarón.
Evidentemente é un equipo que estamos falando de un equipo que bueno, pues está aí como nós, pero eu respeto moitísimo, moitísimo, pero claro, nós xoamos na casa, sei que as 1000 personas que van a vir pues van a facer como 4000, porque ese é o noso activo máis grande que temos ahora mismo, e necesitamos o apoio da xente porque son partidos importantísimos.
Eso en fútbol, ¿y cómo se le presenta el fin de semana a nuestros equipos de balonmano?
Pues esta misma tarde ya tenemos partido en Asobal. El Cisne visita la ciudad condal para medirse al equipo más complicado de toda la categoría, el Barcelona, que ha ganado los 26 partidos que ha disputado en la presente temporada. El partido a partir de las 7:30 de la tarde. Y el otro de nuestros equipos, el Teucro, también juega este fin de semana en esa fase de permanencia para estar una temporada más en División de Honor Plata. Será mañana a partir de las 7:30 cuando el Teucro reciba al Balonmano Madrid.
¿Y qué nos cuentas de fútbol sala y de nuestro equipo en primera división?
Pues que el Pollo Pescamar viaja para enfrentarse mañana, para enfrentarse en la tarde de mañana sábado a partir de las 7 a uno que podríamos decir que es uno de los rivales más complicados de la categoría, como es el Balonmano Alcorcón. Insisto, mañana a partir de las 7 de la tarde, Balonmano Alcorcón, Silvio, estoy yo con el balonmano, diría el fútbol sala Alcorcón. Estaba ya yo con el Cisne, que yo ya estoy muy pendiente, ya sabes que me gusta mucho. Pero bueno, el partido de mañana por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, Alcorcón, futsal Alcorcón, Pollo Pescamar.
Pues esa es la previa. Estamos muy pendientes del Cisne por la pasión que tiene Pontevedra del balonmano y también porque ojalá se mantuviese en Asobal. Desde aquí le deseamos toda la suerte a todos los equipos de nuestras comarcas y a todos los deportistas. Escuchamos qué partidos tienen y cómo se presentan a partir de las 3:30 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un saludo, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, no COPE sé, Ría no de Arosa.
Estar informado.
Te hemos comentado el contenido del informe que ENCE le ha trasladado a la Xunta sobre la presencia de mercurio en sus terrenos. Y claro, a todos nos genera muchas dudas cómo puede afectarnos. Así que en COPE hemos querido contar con un especialista, como es el profesor del Departamento de Química Analítica y Alimentaria de la Universidad de Vigo, además investigador también del Centro de Investigación Marina de esta universidad. José Carlos Bendicho, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primero háblenos del mercurio en sí. Todos recordamos que antes los termómetros eran de mercurio, ahora está prohibido. Precisamente el NOSA también tenía que cambiar sus procesos para fabricar cloro aquí en Pontevedra porque Europa le iba a prohibir seguir usando mercurio. ¿Qué peligros tiene el mercurio entonces?
Bueno, el mercurio está un poco desconocido de todo el mundo. Es uno de los de las sustancias más peligrosas a nivel ambiental. En ciertas agencias internacionales, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental Americana la clasifica entre las 10 sustancias más peligrosas a nivel ambiental por sus efectos sobre todo los compartimentos ambientales, sobre el ser humano. Y, por tanto, pues es muy importante controlar la presencia de este metal y de sus distintas formas en las que se puede presentar.
Y hablando de este caso que no vamos a analizar pormenorizadamente, sino que nos sirve de ejemplo para saber cuáles son los riesgos del mercurio, el informe de ENCE básicamente le pide a la Xunta que le reclame al NOSA que pues hay mercurio en las aguas subterráneas del complejo industrial de Lourizán, según dicen. ¿Cuáles son los riesgos de que haya mercurio en el agua?
Vamos a ver, allí parece, cuando aparece en el compartimento ambiental agua, en la ría o en el agua subterránea, eso significa que ha habido ya una extensión de la contaminación puntual que se ha habido producir, pues allí parece ser en el desmantelamiento del NOSA. Y bueno, pues como se ha habido, efectivamente, las fábricas de cloroalcali, como fue esta fábrica, está siendo desmantelada porque está prohibido el uso de mercurio y se empleaba una gran cantidad de mercurio en estos procesos. Se emplean celdas electrolíticas para fabricar el cloro. Ahora, entonces, el vertido que ha habido, hay que ver un poco cuál ha sido un poco la cantidad o qué previsión hay de la extensión de ese posible vertido, ¿no? Alcanzó suelos, parece ser en suelos, hay una concentración bastante alta, supera bastante los niveles que en principio se pueden considerar seguros, ¿no?, de contenido de mercurio en suelos. Yo he leído 20 miligramos por kilogramo de mercurio, es una cantidad bastante elevada, y una vez que alcanza el agua subterránea, pues lógicamente ahí, el efecto del mercurio va a depender bastante también de la exposición, de la forma en que se produce la exposición. Por ejemplo, si es vapor de mercurio, puede suceder, digamos, allí trabajando en los terrenos, como puede ser que hay algún riesgo para el trabajador, pues lógicamente va a afectar, va a ser una inhalación respiratoria, va a producir una serie de efectos, pues bueno, más o menos quizá agudos, o si es mucho tiempo la exposición, digamos, un periodo largo, pues puede llegar incluso a ser crónica. Pero luego hay otros riesgos, que son más a medio plazo, incluso a largo plazo. Cuando un mercurio es vertido, pasa del suelo, se lixivia por las lluvias, etcétera, pasa al agua subterránea, del agua subterránea puede pasar a la ría. Allí empiezan a suceder cosas, empiezan a haber procesos por los que el mercurio se convierte en especies muy, muy peligrosas, por ejemplo, metilmercurio. El metilmercurio es una de las especies más tóxicas que hay a nivel de toxicidad, ¿no? Entonces, todo lo que sería consumo de pescado o marisco, donde ha habido acumulación de metilmercurio, pues es un grave riesgo para la salud, efectivamente. Tiene muchos efectos muy conocidos, la intoxicación por mercurio y por metilmercurio, y por tanto, pues lógicamente hay que tener muy claro cuáles son las concentraciones, habrá que hacer, yo creo, pues una monitorización de los contenidos que están allí, en diferentes lugares, en suelo, en aguas, también en biota, quizá, y ver un poco cuál ha sido un poco la magnitud de este problema.
Por lo tanto, la clave estará en medir y saber en qué cantidad está, porque este informe únicamente habla de esa presencia en las aguas subterráneas de la fábrica propiamente, no se ha analizado la ría de Pontevedra ni los bancos marisqueros de Lourizán. Habría que constatar en qué cantidad puede haber mercurio en la ría.
Claro, es decir, de partida es de suponer que no habrá sido un vertido muy importante, pero pues quizá todo lo que esté allí de momento contaminando los suelos va a ser pues movilizado, digamos, va a pasar a las aguas subterráneas, ya lo está haciendo, y de aguas subterráneas, lógicamente, va a pasar a la ría. Entonces, en la ría, pues allí sí que puede producirse procesos de absorción por parte de microorganismos, conversión en metilmercurio. Metilmercurio es una especie muy muy tóxica porque es muy muy liposoluble. De hecho, pues bueno, muchos organismos internacionales están limitando el consumo de grandes pescados como atún, pez espada, porque, por ejemplo, produce daño sobre todo en los niños, en prenatal, es decir, se produce una transferencia, digamos, a través de la placenta, porque es muy fácil atravesar este tipo de membrana, de barreras. Uh-huh. También un daño neurológico muy importante, y en adultos pues puede producir un daño cardiovascular también muy importante, y los daños son irreversibles. Entonces, es muy muy importante, vamos, en mi opinión, que se debería hacer un estudio completo de los compartimentos ambientales en el tiempo, para ver cuál ha sido un poco el impacto de este problema.
Porque lo podrían absorber mejillones o almejas perfectamente.
Efectivamente, si se está cultivando, creo que sí, de mejillón en batea, pues lógicamente el mejillón es un acumulador, podría haber un incremento en tejido de mejillón que después pasase al consumidor, claro.
¿Y habría forma de volver atrás, de ahora que se ha constatado esta presencia, descontaminarlo al 100%?
Vamos a ver, yo tengo más experiencia en lo que son medidas analíticas y control analítico. En temas de remediación, pues no, sí que hay procesos de remediación. Se han producido accidentes de este tipo en más lugares. Bueno, el más conocido es uno que sucedió en Japón, que es cuando empezó a conocerse toda la problemática de mercurio en el océano, etcétera. Y bueno, remediación, hay procesos de remediación antes de que el mercurio pase a las aguas de la ría. Pues se puede llevar a cabo, digamos, una inmovilización un poco de los suelos, ¿no?, donde aparece el mercurio, para evitar, digamos, que se llegue a transportar hasta el agua, ¿no? En general, yo creo que son procesos bastante costosos, ¿no?, pero se puede hacer una remediación si se conoce, digamos, la extensión del problema, ¿no?
Y la clave está ahí también, en cuantificar en qué medida puede haber presencia de mercurio en toda esta zona, en cuantificarlo, medirlo, y en eso también, si lo meto en un compromiso, tiene oportunidad de no contestarme, pero quería preguntarle sobre los límites legales. No sé, a veces podemos tener la sensación de que los límites de contaminación, pues en otros casos, del aire, de otro tipo de circunstancias, que los límites... Bueno, pues vamos a partir de la base de que un riesgo para la salud alto no provocan, pero a veces son demasiado generosos.
Sí, esto es como todo, ¿no? Se ponen unos límites, pensando que esos límites pues van a producir una cierta seguridad, y a partir de ahí pues será un problema, ¿no? El tema de mercurio es tan tóxico que digamos, su efecto empieza ya con muy baja concentración. Por ejemplo, en el agua potable, pues está limitado a una concentración bajísima, 2 partes por billón. En Europa, de ese orden, 2 partes por billón es una cantidad muy pequeña. Bueno, pues por ejemplo, en pescado o marisco, pues se ha limitado en alimentos de este tipo, como he dicho, en atún, pez espada, sobre 0,5, de 0,5 a 1 miligramo por gramo de mercurio. O sea que tiene una limitación bastante bastante fuerte. Hay que decir que hay cada vez más mercurio en el océano, en general, por los procesos de emisión de este contaminante a través de diferentes actividades humanas, etcétera, y por tanto, pues bueno, muchos peces de este tipo pues están dando problemas, ¿no?, en cuanto a que se empiezan a superar en algunos casos estos límites, ¿no?, que son peligrosos, como he dicho antes, sobre todo para mujeres embarazadas y, bueno, daño también en adultos, ¿no?
Claro.
Daño neurológico permanente y irreversible, además. Y en el caso de suelos, vamos a ver, no es que haya límites, es decir, a partir de aquí ya esto no se puede considerar es un suelo pues peligroso, ¿no? Lo que sí que hay son algunos rangos donde se supone que si el contenido está por debajo de esos niveles no va a producir un efecto, vamos a decir, biológico, ¿no?, importante. Entonces, por ejemplo, hay un índice que se usa bastante, que es el ERL, siempre bastante en evaluación de suelos y sedimentos, y este límite, por ejemplo, en el caso de mercurio es 0,15 microgramos por gramo. Serían 0,15 miligramos kilogramo, puesto en las unidades en las que normalmente aparecen estas ondulaciones, ¿no? 0,15 miligramos por kilogramo sería un poco el límite. Estamos hablando aquí de 20 miligramos por kilogramo. Uh-huh. Yo ya no te puedo decir eso.
Pues nos quedamos con ese análisis y con la percepción de por qué es peligroso el mercurio, por qué está prohibido prácticamente en todo su uso y cuál es el riesgo, pues por ejemplo, que pueda llegar al ser humano a través de los alimentos, en este caso de los moluscos del marisco que podamos consumir de la ría. Hoy hemos querido conocer un poco más del mercurio gracias a un experto como es el profesor del Departamento de Química Analítica y Alimentaria de la Universidad de Vigo, investigador además en el Centro de Investigación Marina de la UVigo. José Carlos Bendicho, muchísimas gracias por habernos atendido bueno, en el día de hoy.
A ustedes, a su disposición. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Sigue la vacunación en centros de salud, en hospitales y también la vacunación masiva aquí en nuestra área sanitaria, en Fexdega y en el recinto ferial de Pontevedra. Y claro, para eso hace falta personal. El Sergas ha hecho un llamamiento a sus profesionales de enfermería para que se presenten voluntarios a hacer ese trabajo. Así que vamos a hablar en COPE sobre esas tareas con la secretaria provincial del Sindicato de Enfermería, SATSE. Emma Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícanos desde dentro cómo se está organizando ese personal para hacer este trabajo extra.
Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo con el tema de la vacunación hay dos pilares que son básicos. Uno que es la cantidad de vacunas que tenemos para poner y otro tener personal disponible para administrarlas. De todos es sabido que el personal que administra este tipo de medicación intramuscular es la enfermera. Y el problema que tenemos ahora mismo es que no hay. Todos sabemos, que ya lo hemos visto, que ahora mismo todas las enfermeras estamos trabajando a tope, al 100%, en los hospitales, porque hacemos muchísima falta, en los centros de salud también, haciendo refuerzo de los compañeros, porque nos hemos visto en una situación sin precedentes, en la que la carga de trabajo ha sido brutal. Y entonces nos han llamado a todos para trabajar en un montón de sitios, reforzar a los compañeros. Claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo también se necesita gente para vacunar y las que podemos vacunar somos las enfermeras. Ya es la tercera vez que se ponen en contacto con todo el personal para decir necesitamos gente para vacunar. Cuando hablan de voluntarios, lo que están diciendo es que necesitan que trabajemos más por encima de lo que es nuestro turno habitual. Y lo que están diciendo es que ¿cuáles de vosotros trabajaríais o no sabe vendríais a vacunar además de haber realizado tu turno habitual?
Hacer horas extra, vamos, por lo menos son pagadas,
sí, sería, ¿no? Sí, sería un tipo de horas extras. Entonces eso tiene que tener un grado de voluntariedad. Tienes una serie de personal que ya está trabajando dentro de su turno administrando vacunas, pero no somos bastantes. Hay que tener en cuenta que esto que estamos haciendo ahora mismo, esta vacunación masiva, nunca hemos visto. Entonces, la organización y todo es muy complejo. Y sobre todo, si necesitan muchas enfermeras, ya tenemos muchísimas enfermeras vacunando y lo único que están haciendo es, en previsión de tener esa opción de poner de manera masiva más vacunas, tener personal con los conocimientos adecuados para realizar esta vacunación que esté disponible para asumir este reto de esta gran vacunación.
Claro, porque además también tiene que ser el personal formado específicamente, ¿verdad? ¿Os han ofrecido distintos cursos para poder administrar estas vacunas específicamente?
Sí, a ver, dentro de lo que es la capacidad que tiene la enfermera de administrar medicamentos vía parenteral, que eso es una vacuna, realmente es un tipo de medicamento, podemos denominarlo así, tenemos que saber cómo realizar bien la dilución de este o el manejo de estas vacunas. Entonces, es sabido que la vacuna Pfizer tiene un manejo complejo porque necesita tener una carga concreta para que el mismo número de partículas que vaya en cada vacuna sea exactamente, o más o menos la proporción sea la misma, de manera que la eficacia en la vacunación sea la adecuada. Entonces, para eso siempre viene bien una pequeña formación donde te dicen simplemente, oye, no nos van a enseñar a cómo se administra vía parenteral un fármaco, simplemente nos van a enseñar cómo tienes que hacer el manejo de este fármaco, cómo lo tienes que cargar y cuáles son los problemas que puedes encontrarte para intentar evitarlos y ser lo más proactiva a la hora de realizar la vacunación.
Hablamos de la vacunación masiva, que siempre estamos expectantes de cuántas vacunas nos llegan, pero bueno, viendo que cada vez la idea es ir a más y que ahora ya empieza a ser de forma sostenida esta vacunación relativamente masiva, esto, la idea es estar así bastantes meses, no va a ser unas horas extra puntual.
Pues sí, nosotros ya llevamos así bastantes meses la vacunación, ya empezó en el mes de diciembre con un grupo de compañeras que lo mismo, se pidieron voluntarias para implicarse en esta campaña de vacunación, que esto significaba, mira, vamos a disponer de ti testigos, te vamos a disponer de ti para moverte por toda la zona donde haga falta, vamos a disponer de ti, no sabemos cuándo, a lo mejor de un día para otro te tengo que decir para dónde tienes que ir. Ya se pidieron voluntarios en ese momento. Hubo otra segunda tanda donde volvieron otra vez a pedir voluntarios con las mismas características y ya tenemos en este punto de, mira, te pedimos voluntario, pero obviamente tú tienes que tener tu trabajo hecho, no podemos descuidar la tarea asistencial y lo que le estamos pidiendo son voluntarios, aquellas personas, aquellas enfermeras que además de hacer su trabajo puedan dedicarnos una tarde, un fin de semana para la vacunación. O sea, ya estamos nosotras ya bastante agotadas física y mentalmente y aún así seguimos trabajando y vamos a trabajar encima por encima de lo que es nuestro turno habitual. Pero también te digo que entre todas las compañeras hay muchas ganas de participar en la vacunación, en esta campaña de vacunación. No hay una enfermera que te diga que no quiere ir a vacunar.
Lo importante también es eso, porque si no yo creo que sería insostenible poder hacerlo. Pues claro que quieres ayudar, porque además sabes lo importante que es. Sin el personal de enfermería, pues no sería posible ni hacer los cribados, ni hacer ahora, ni vacunar todas las residencias como se hizo en el menor tiempo posible, y eso, de todas las localidades, moviéndose y haciendo el tour de la vacuna prácticamente y sin descanso. Pero claro, sin esas ganas sería muy difícil poder soportar vuestros turnos, que dependen mucho de si se trabaja, ¿no?, en un centro de salud, en un hospital, pero asústanos con uno de tus turnos, Emma. ¿Cómo podría ser una semana? Y eso si tú lo tienes más o menos fijo, porque las que llaman y les van dando contratos de una semana, de un mes con suerte, también le varía mucho más. ¿Cómo sería un turno de alguien que trabaje en la enfermería?
Pues un turno de una persona que trabaja en hospitalización, en cualquier planta de hospital, en una UCI o en una REA o en una planta como traumatología. Pues un turno normal puede ser empezando de lunes a domingo, mañana, tarde, noche, saliente, libre. O si empiezas más adelante, pues a lo mejor tienes libre de lunes, mañana, tarde, noche, saliente. Y ya no tienes fin de semana. Nosotros habitualmente solemos trabajar un fin de semana de cada 2-3, con lo cual siempre implica después, pues a lo mejor tener algún día libre en medio de la semana. Pero lo más habitual, y es lo que ahora estamos trabajando, lo que se llaman turnos antiestrés, es trabajar una media de entre 130 y 150 horas al mes. Son más horas si tu turno es un turno simple, que decimos, de mañana y tarde. Y es un menos horas si tienes que trabajar de noche porque tenemos lo que llaman un coeficiente reductor. Nos reducen un poquito el turno, pero la media de 130 horas trabajando en hospital, mañanas, tardes, noches, fines de semana, festivos, nosotros no tenemos festivos, es un día más para nosotros, es nuestra rotación habitual. Pues lo que están pidiendo aquí es, bueno, pues si tú has trabajado esta noche, al día siguiente por la tarde venga a vacunar.
Claro, ¿y cómo es eso de los turnos antiestrés?
No, son unos turnos que lo que hacen es intentar que haya un descanso de 12 horas entre turno y turno, porque hace muchos años lo que teníamos eran otro tipo de turnos que eran bastante más pesados, que llamábamos una semana de mañanas, una semana de tardes, noches largas y noches cortas, que eran noches de lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves y sábado.
Uy, yo ya estoy estresada solo con oír el turno, o sea, no me quiero imaginar tener que hacerlo, tener que trabajar de noche, que tiene que ser muy complicado y muy sacrificado y que descoloque muchísimo para todo el personal. Así que igual es un poco eufemismo lo de turnos antiestrés, lo de descansar un mínimo de 12 horas, hombre, por favor.
Pues sí, sí. Pero bueno, a ver, de todas maneras, con el tema de las vacunas, el tema de voluntarios, yo quiero remarcar una cosa. Parece que sí, estamos hablando mucho de la vacunación y por supuesto que es muy importante la campaña de vacunación, pero yo quiero que todo el mundo sepa que no solo las enfermeras estamos yendo voluntarias a vacunar, sino que aquí en el hospital, sobre todo cuando fueron los picos de más ingresos de COVID, las compañeras vinieron voluntarias a trabajar, doblaron muchísimos turnos. Es decir, una compañera que entraba de mañana se quedaba hasta la tarde, o repetía y volvía otra vez por la noche. Una compañera que entraba de noche, al día siguiente venía otra vez de tarde. Y esas cosas yo creo que tienen que valorarse. El esfuerzo que se ha hecho ha sido enorme, por parte por lo menos de las enfermeras.
Pues sí, sin ninguna duda. Es que es impresionante ese aguante que tenéis y cómo podéis trabajar un día entero de terminar el turno y decir, mira, estamos saturados, nos bajan otro paciente, me quedo a echarte una mano porque esto no lo podéis sacar solas vosotras. Así que desde aquí nuestro reconocimiento, no solo por ese trabajo que hacéis de forma rutinaria, sino ahora por este extra que se os pide para poder vacunarnos a todos cuanto antes.
Para nosotros es importantísimo. Cuanto antes se vacune todo el mundo, antes acaba todo este desastre que tenemos encima.
Como se dijo muchas veces, pero ahora de verdad, de esto solo podemos salir todos juntos. Así que desde aquí nuestro reconocimiento a todo el personal sanitario, no sanitario, que se ha implicado en la pandemia desde el minuto uno y a los que siguen ahí al pie del cañón. Hoy hemos querido contextualizar qué significa esa llamada de voluntarios para que se pueda contar con más enfermeras para vacunar estos días y que, nada, se tengan esos datos de vacunas cada 3 minutos y hacerlo lo más rápido posible para que todos estemos inmunizados cuanto antes. Desde el Sindicato de Enfermería SATSE, desde aquí, desde el Área Sanitaria de Pontevedra, nos ha atendido Emma Rodríguez. Muchísimas gracias y desde aquí nuestro reconocimiento a todas las compañeras.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y vamos a responder a más dudas sobre la vacunación de la que hablábamos con esta enfermera de Pontevedra, porque quizá tú te preguntes, oye, y si, bueno, pues por lo que sea tengo mis reticencias a ponerme la vacuna o no me he enterado, pero bueno, si no me he enterado me van a volver a llamar, eso lo tengo más o menos claro, pero hasta si te has negado a vacunarte cuando te han llamado del Sergas, hasta en esa ocasión, pues no te preocupes, porque lo que quiere Sanidad es convencerte de que todos nos tenemos que vacunar. Lo explicaba esta semana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
En relación con el número de personas de mayores de 80, que efectivamente, algunas veces, pues probablemente porque os colleu a notificación, pues en un momento no que non pensaban que iban a ser vacinados de forma inmediata, probablemente porque outros, pois, o mellor non tiñan unha persona con quen consultar os seus fillos ou os seus familiares, bueno, certo é que houve personas que non acudiron a vacinar e outras personas que non localizamos. A resposta, vamos a chamalos a todos outra vez, a resposta é que sí. Tanto os que non fomos capaces de localizar, porque evidentemente están sin notificar, son os menos, como, sobre todo, aqueles que rexeitaron porque temos que convenceros de que se vacinen. Vamos a volver a rechamalos a todos. E, de feito, hai un teléfono habilitado a tal efecto para calquer persona que pudera ter alguna falta de concreción para volver outra vez a vacinalo e de feito, estamos facendo con normalidade.
Y otra pregunta que te puedes hacer, oye, ¿qué pasa con estas cepas que aparecen? Pues son más de las que mencionamos, porque solo estamos citando las que más preocupan a los epidemiólogos. Nos lo ha explicado para COPE el jefe de Epidemiología de Sanidad en Pontevedra, Miguel Álvarez Deza.
En realidad hay cientos de variantes del coronavirus desde que se detectó el año pasado. Las que tienen mayor interés para salud pública son aquellas que por un lado se transmiten mejor, las que son también más virulentas, es decir, que causan una mortalidad o una enfermedad más grave, y aquellas variantes que se escapan a los anticuerpos generados bien por la infección natural, por haber sufrido la enfermedad o bien por haberse vacunado. Entonces, las tres que tienen mayor importancia para nosotros, para salud pública, son la variante británica, la variante sudafricana y la brasileña.
Preguntas y respuestas, lo que te damos en COPE, después de que hayan aparecido bastantes casos de esta cepa brasileña, que es una de las que preocupa en el área de Vigo, así que tenemos que estar atento a contagios que se puedan producir con esta nueva variante, pero que sepamos que hay muchas más. Lo que pasa que estas son, digamos, las más peligrosas. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.